Estados Unidos continuará promoviendo un país estable y libre para el pueblo de Cuba. Cumple más de 20 días en huelga de hambre el preso político Tomás Núñez Magdariaga. Resaltan en debate en el Parlamento Europeo la represión sistemática contra la oposición en Cuba. La Alianza Cívica convoca paro nacional en Nicaragua. Se recupera el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro tras ataque durante un mitin electoral. Y Rusia, Irán y Turquía celebran cumbre para abordar el conflicto en Siria.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Acompáñanos ahora a un recorrido informativo, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo, hoy viernes 7 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo y estoy, como de costumbre, en compañía de mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles terminamos el viernes, Juan Pendaz, la producción, Elena Rodríguez, y por supuesto toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Bueno, le cuento, Margarita, un adelanto. Francisco Lindor, el boricua de los Indios de Cleveland, hizo historia anoche en las Grandes Ligas. Además, ¿quiénes son y cuánto ganan? Vamos a estar hablando de los peloteros mejor pagados de este 2018. Hay algunos cubanos ahí, ya veremos.
Millonarios. Todo esto en los deportes, segunda media hora de este informativo, pero ahora vamos a las noticias titulares y comenzamos con Cuba.
Dos de los testigos que se presentaron el jueves en una audiencia congresional en Washington señalaron en su exposición que fueron médicos estadounidenses, los que, basándose en exámenes altamente especializados, alertaron al Departamento de Estado sobre el peligro que estaban corriendo sus diplomáticos en Cuba en relación con ataques a su salud todavía inexplicados.
En una declaración conjunta, el secretario o subsecretario de Estado adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental, Kenneth Merton, y el coordinador del grupo de trabajo para respuesta a incidentes de salud, Peter Bode, recuerdan que la Cancillería estadounidense tuvo conocimiento de los reportes de sus funcionarios sobre afectaciones a su salud, así como de un incremento en el hostigamiento cubano contra ellos a finales de diciembre de 2016.
Merton y Bode aseguran a los congresistas que el Departamento de Estado continúa sus esfuerzos para movilizar todas las capacidades gubernamentales, médicas, investigativas, científicas y de inteligencia a fin de responder a las preguntas más urgentes en torno a los ataques.
Y nuestro colega José Antonio Évora amplía más sobre lo ocurrido ayer en la audiencia en el Capitolio.
El Departamento de Estado habría violado regulaciones federales que dan un plazo de 60 días y a lo sumo 120 por decisión del secretario de Estado para atender casos de lesiones serias que pueda haber sufrido su personal diplomático en el extranjero. En la audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el director de Asuntos Internacionales de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, Brian Masanek, declaró:
"This puts state at risk of not meeting statutory timeframes for convening an ARB.
La demora en iniciar una investigación puso al Departamento de Estado en riesgo de no cumplir los plazos establecidos para hacerlo.
With regard to the situation in Havana, other state offices began responding to the incidents in January of 2017.
Masanek recordó que, en el caso de los incidentes en La Habana, algunas oficinas del Departamento de Estado empezaron a reaccionar en enero de 2017, pero la que debía haber abierto una investigación rigurosa de los hechos no fue informada hasta agosto, más de 200 días después de la primera notificación de los casos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El congresista por el estado de la Florida, Ron DeSantis, pronunció sobre la audiencia que se realizó en el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes con respecto a los problemas de salud que han sufrido más de dos decenas de diplomáticos estadounidenses en La Habana. Tomás Regalado conversó con el también candidato por el Partido Republicano a la gobernación de la Florida.
El congresista y candidato por el Partido Republicano a gobernador de la Florida, Ron DeSantis, habló con Televisión Martí sobre la audiencia que se celebró en el Capitolio este jueves sobre los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Estamos trabajando con la administración Trump para que el Departamento de Justicia le presente cargos en contra de Raúl Castro por el asesinato de los tripulantes de las avionetas de Hermanos al Rescate, que incluía tres ciudadanos ciudadanos estadounidenses. Nadie ha respondido por los asesinatos y el que estaba en la cárcel, Obama se lo entregó de nuevo.
El congresista DeSantis le habló a los presentes en el acto sobre la carta que él, junto a otros legisladores, le enviaron al presidente Trump, pidiéndole que el Departamento de Justicia le presente cargos a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Pasamos a otras informaciones. El preso político Tomás Núñez Magdariaga sufrió su primer desmayo el pasado viernes y tuvo que ser llevado a un centro hospitalario en Santiago de Cuba. Posteriormente lo regresaron a la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, donde cumplió este jueves, o sea ayer, 23 días en huelga de hambre, lo confirmó su sobrina Nurvia Núñez.
El hombre sigue igual, no quiere comer, está igual débil. Y entonces nos tuvieron que llevarlo al hospital a ponerle suero. Le dio un daño eso y tuvieron que llevarlo a ponerle suero el viernes. Él me dijo que allá fueron a verlo y que él era el nombre de la persona que vino a verla. Y le dijo que yo iba a andar para la casa hasta el nuevo juicio. Pero como él era tan maldito, desde la tienda él se me preguntó a mí que por qué había dicho el abogado, porque él está preocupado para que el abogado que agilice el caso de él.
Tomás Núñez Magdariaga exige que se revise un proceso en el cual fue condenado a un año de prisión o de privación de libertad bajo el cargo de amenaza, en lo que él considera un juicio amañado.
El sistema político de Cuba sigue restringiendo las libertades políticas. No hay democracia multipartidista y continúa la represión sistemática a los disidentes. Esto según un informe debatido el jueves en el Parlamento Europeo y del que Yolanda Huerga resaltó algunos de sus planteamientos en el siguiente reportaje.
Cuba y Venezuela son considerados por la Unión Europea países difíciles por su situación de derechos humanos y del imperio de la ley.
Cuba y Venezuela pueden considerarse países difíciles para la promoción de los derechos humanos y el imperio de la ley,
indicó el académico Par Instrom.
El sistema político sigue restringiendo las libertades políticas, no hay democracia multipartidista, sigue habiendo una represión sistemática de los disidentes y se limita el derecho de asociación y expresión. Seguramente esto va a persistir mientras las autoridades cubanas consigan gestionar el cambio.
Estas afirmaciones son parte de un estudio que prepara el experto y que se debatió en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo con vistas a un proyecto de resolución en la Eurocámara sobre Cuba y Venezuela.
Este momento es capital. Hay cambios muy importantes con posibilidades de mejora mediante reformas. Está claro que las reformas son políticamente delicadas. Seguirán limitando la apertura de Cuba y sus perspectivas de derechos humanos, pero sigue habiendo oportunidades de apoyar la reforma, apoyando los actos de la sociedad civil.
Desde 2014, las relaciones de la Unión Europea con Cuba han visto un diálogo aprobado en 2016.
Sin embargo, hace falta paciencia estratégica por las instituciones europeas. Como dije antes, el cambio no es rápido nunca en Cuba.
El informe del especialista reconoce que los cambios en Cuba podrían ser reversibles. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación cumple este 8 de septiembre 30 años de fundado. A pesar de la represión y de la muerte en circunstancias sospechosas de su líder, Osvaldo Payá, la organización mantiene viva su estrategia de promover un cambio pacífico y democrático en Cuba. Rafael Martínez Sisto tiene la valoración de dos representantes del grupo.
En boca de su portavoz Regis Iglesias, el Movimiento Cristiano Liberación quiere que el pueblo cubano sea protagonista de su propia historia.
Para que el pueblo pueda demandar sus derechos y él decida sobre su presente y su futuro.
Los principios del movimiento se basan en la doctrina social de la Iglesia y el mensaje liberador del Evangelio. Carlos Payá es el representante del movimiento en España.
Trabajar por un cambio pacífico en Cuba, de la ley a la ley, encontrando las vías no solo pacíficas, sino las vías legales.
Y entre esas vías legales estuvieron las 35.000 firmas recogidas para el proyecto Varela, que pusieron en primer plano la necesidad de libertad y democracia en la isla.
Puso por primera vez en manos del pueblo pues herramientas que le permitiesen organizarse, que el régimen se atemorizó y provocó la reacción de la primavera del 2003 cuando fuimos a prisión más de 46 gestores del proyecto Varela. También el destierro nuestro y también el asesinato de Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
E igualmente la detención y condena a 3 años del coordinador nacional del movimiento, el médico Eduardo Cardet.
A pesar de todo eso, el movimiento quiere mantener vigente nuestro mensaje de reconciliación, porque es el único camino que hay para el cambio en Cuba.
Ha sido un largo recorrido y continuaremos haciéndolo, porque en juego está la libertad de los cubanos, y esto es para nosotros es lo fundamental.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 8 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa de la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado a las 7:45 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:11 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. Nicaragua amaneció hoy paralizada por el paro nacional de la Alianza Cívica, que exige la liberación de los presos políticos. Jorge Orellana nos informa.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Nicaragua convocó a un paro nacional de 24 horas que se cumple este viernes para exigir la liberación de todos los presos políticos, pero además que cese la represión, la criminalización de las protestas y que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo retome el diálogo nacional para que se supere la crisis que cumple 144 días. El paro es respaldado por las principales cámaras empresariales y ocurre días después de que Daniel Ortega, en una entrevista, negara la existencia de reos políticos en el país.
Nosotros, como miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ante las condiciones extremas que vive Nicaragua, en solidaridad con las víctimas y reconociendo el derecho a las legítimas formas de defensa, hemos decidido
llamar a un paro nacional de 24 horas. Este es un paro cívico, nacional y pacífico, que abarca a todo el país.
El régimen sandinista ha intensificado la represión con los secuestros y las detenciones ilegales, encarcelamientos y procesos judiciales en contra de la población que se manifiestan para exigir que renuncie y se adelanten las elecciones para que el pueblo elija a un nuevo gobierno. La represión ha dejado entre 320 a 481 muertos, más miles de heridos y cientos de detenidos y procesados, la mayoría jóvenes, de acuerdo con organismos de derechos humanos internacionales y nacionales. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó riesgo vital tras ser apuñalado, aunque ahora se encuentra en una condición grave pero estable, tras 2 horas de cirugía, según dijeron médicos y funcionarios del hospital donde lo trataron el jueves en la tarde.
Bolsonaro podría demorar 2 meses para tener una recuperación completa y permanecerá en el hospital al menos entre 1 semana y 10 días, aseguraron en conferencia de prensa los funcionarios del Hospital Santa Casa de Misericordia en el estado de Minas Gerais.
Un equipo de médicos de Sao Paulo ha sido destinado al cuidado de Bolsonaro, quien lidera los sondeos de opinión para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre en Brasil.
Y el atentado contra el candidato a la presidencia Bolsonaro, en la opinión del periodista Leonardo Cotiño, no tiene precedentes y advierte a su vez de que se puede iniciar un ciclo de violencia política en Brasil. Pedro Corzo amplía la información.
Jair Bolsonaro, candidato de la derecha a la presidencia de Brasil, fue acuchillado durante un mitin electoral en el estado de Minas Gerais. Un suceso que, en la opinión de Leonardo Cutiño, periodista brasileño, representa una seria amenaza para la estabilidad nacional.
Lo que se pasó ayer en Brasil es muy preocupante, porque nosotros caminamos varios pasos para atrás en términos institucionales y democráticos, ¿no? O sea, está claro, evidente que se pasó ayer fue un atentado. Es terrorismo que se pasó, no tipificado en la ley de Brasil, pero tiene todas las características de terrorismo de izquierda. La policía ya investiga que hay un grupo, no es solamente un tipo, no es un atentado perpetrado por una persona solo. Hay una investigación se pasando, pero verdaderamente es tan novedoso esto para nosotros en Brasil, que muestra un deterioro, exactamente, un deterioro de nuestra salud democrática. O sea, lo que pasó ayer fue no un ataque al Bolsonaro, fue un ataque a democracia.
Afirma Cutiño que el atentado contra Bolsonaro es síntoma de inestabilidad y no tiene precedentes en Brasil.
Esto es un señal muy malo para toda Latinoamérica. Brasil puede tener reflexos regionales. Esto es muy malo, un señal que puede empezar una olla muy negativa. Y es muy, muy preocupante que llegue al nivel de violencia política en Brasil en una campaña electoral. Es algo que es inédito, no se pasa. La polarización en Brasil llegó a este punto y es lamentable que pueda ser un síntoma de una inestabilidad que puede ser agravar o puede ser ahora verdaderamente bien tratado o controlado, pero es un señal de inestabilidad.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Venezuela alcanzó un nuevo récord hiperinflacionario en Caracas. Álvaro Algarra recogió varias reacciones.
La inflación en Venezuela aceleró su ritmo durante el último mes, afectando el bolsillo de las personas que permanecen en el país. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que el índice de inflación en agosto duplica las cifras publicadas en julio y se ubica en 223.1%, en tanto que la diaria fue de 4%, casi duplicando los registros de julio que se ubicaron en 125%.
En apenas 10 días de haberse anunciado las medidas políticas en materia económica, medidas políticas al bolsillo de los venezolanos, pues el gobierno disparó la hiperinflación. El gobierno reconoció, el gobierno maxi devaluó la moneda, la pasó oficialmente de 400 y pico a 6 millones y mantuvo el control de cambio.
El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, insiste en que la inflación es inducida por sectores adversos al gobierno y señaló que está cada día más convencido de sus buenas decisiones.
Soy cada vez más optimista que vamos a ir logrando los equilibrios económicos necesarios para que el país vaya por la senda de la estabilidad.
A este respecto, el economista Iván López aseguró que si el gobierno venezolano no toma los correctivos necesarios, al final del año la cifra de inflación será mucho mayor a la mostrada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
De seguir esta tendencia y mantenerse hasta finales de año, no solamente 4 millones, podría ir mucho más allá. Sin embargo, esperemos que haya alguna acción del gobierno que permita evitar esta catástrofe.
Álvaro Algarra, Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitará Colombia la próxima semana para atender la crisis de la migración venezolana en el continente. El viaje será la primera misión de un grupo de trabajo creado por el organismo para ese propósito. Y según dijo Almagro, parte del esfuerzo estará centrado en la búsqueda de fondos.
Hemos recibido la invitación de Colombia, que agradecemos muy especialmente, para visitar el país la próxima semana. Y va a ser el primer acción que va a tener el grupo, porque el coordinador del mismo nos acompañará en esa visita. En el día de mañana estaremos firmando la orden ejecutiva que crea el mismo. Obviamente que aspectos como derechos humanos, necesidades básicas, captación de recursos, van a ser temas fundamentales que abordará el mismo.
Colombia, que ha recibido a más de 1 millón de venezolanos en los últimos años y regularizado temporalmente a 820.000, está promoviendo una política común para enfrentar la situación. 12:19 minutos en Radio Martí, y ahora, como escuchan la música, es el momento para compartir con ustedes el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Ya tenemos con nosotros al meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Saludos para Eduardo y también para Juan y Elenita. Bueno, Margarita, el debilitamiento de la tormenta tropical Florence sobre las aguas del Atlántico ha tocado a su fin por el momento. Y ha comenzado a ganar fuerza sobre las aguas del Atlántico con vientos de 100 kilómetros por hora, pero reiteramos, sin amenazar los intereses del Caribe. Para Cuba resulta más interesante el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, ubicado a 600 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. El centro parece ahora mejor organizado y pudiera convertirse en la próxima depresión tropical en las últimas horas de esta tarde o primeras horas de esta noche. Y aquí no para la cosa. Detrás de este sistema parece haberse formado una nueva depresión tropical cerca de las costas de Senegal, saliendo a las aguas del Atlántico. De manera que muy activo el Caribe, Radio Martí estará velando por todo lo que suceda ahí. En cuanto al pronóstico para Cuba esta tarde y lo que resta del día, mayormente nublado en la costa norte occidental, especialmente sobre Pinar del Río, también mucha actividad en la Isla de la Juventud. Y en el resto del país, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior. La tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, y en las últimas horas de la tarde del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:21 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente Donald Trump critica enérgicamente el artículo anónimo del New York Times y también pide al diario que revele la identidad del autor. Desde la capital, en Washington, nos informa Luis Alberto Facal.
Uno tras otro, los principales funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump se apresuraron a declarar «yo no fui», para negar la redacción de un incendiario artículo de opinión publicado en el New York Times. El artículo fue supuestamente escrito por un miembro de un movimiento de resistencia de la administración que se esfuerza por frustrar lo que califica como los impulsos más peligrosos de Trump. Por correo electrónico, por tweet y ante las cámaras, las negativas desfilaron el jueves, desde funcionarios del gabinete e incluso del vicepresidente Mike Pence. Altos funcionarios en roles clave de seguridad nacional y política económica acusaron al escritor del artículo de cobardía, deslealtad y de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos. Trump estaba indignado por la columna y ordenó a sus asistentes que desmascaren al escritor. Emitió una demanda extraordinaria para que el periódico revelara el autor al gobierno. En una entrevista el jueves con Fox News, Trump dijo que era injusto que la persona escribiera el editorial de forma anónima, porque no hay manera de desacreditarlo. Rudy Giuliani, el abogado del presidente, sugirió que sería apropiado que Trump solicite una investigación formal sobre la identidad del autor de la publicación. Luis Alberto Facal, Washington.
La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, también criticó al funcionario que publicó el artículo anónimo y lamentó el uso generalizado en los medios de fuentes no identificadas.
En un comunicado enviado el jueves a la agencia española de noticias Jefe, la primera dama le dice al autor del editorial: usted no está protegiendo este país, usted está saboteándolo con sus acciones cobardes.
Melania destacó que la libertad de expresión es un pilar importante de los principios fundadores de los Estados Unidos y que una prensa libre es importante para la democracia, pero que los medios de comunicación debieran ser libres, imparciales y responsables.
Las fuentes no identificadas se han convertido en la mayoría de las voces que escucha la gente en las noticias de hoy en día. Gente sin nombre está escribiendo la historia de nuestra nación, denunció la primera dama.
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá siguen su curso, aunque los puntos finales aún no se resuelven. El informe desde Washington con Tony Cano.
Los negociadores de Estados Unidos y Canadá avanzaron en conversaciones para rescatar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte este jueves, pero algunos problemas obstaculizaron un acuerdo, incluyendo productos lácteos, protección para las empresas de medios y cómo resolver en el futuro disputas comerciales. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, mantuvo su conversación positiva sobre las discusiones por segundo día consecutivo, diciendo que fueron constructivas y productivas. La atmósfera sigue siendo buena. Hay buena voluntad en ambos lados, dijo la funcionaria canadiense después de una reunión con Lighthizer y agregó que los funcionarios de ambos países continúan los debates. Una fuente estadounidense familiarizada con las discusiones en Washington dijo que aún no está claro si las dos partes podrían resolver sus diferencias o si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optará por un acuerdo comercial bilateral solo con México. Tony Cano, Washington.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió castigar el abuso de la separación de menores indocumentados ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump.
Vivanco dijo a la agencia EFE que es indignante que autoridades políticas de alto nivel, desde Trump hasta su fiscal general Jeff Sessions, hayan provocado este problema como parte de la política de cero tolerancia a la inmigración ilegal.
Más de 2.500 niños inmigrantes fueron separados esta primavera en la frontera con México y unos 500 aún están detenidos y no han sido reunificados con sus parientes, muchos de los cuales fueron deportados.
12:25 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. Los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Rusia, Vladimir Putin, llegaron hoy a Teherán para participar en una cumbre tripartita en torno a la situación en Siria.
El cónclave, el tercero sobre Siria que se realiza en el ámbito del llamado proceso de Astana, tiene como objetivo alcanzar un acuerdo sobre la ofensiva que el régimen sirio planea contra Idlib, para expulsar a rebeldes opuestos a Bashar al-Assad.
En Idlib viven alrededor de 3 millones de personas, entre ellas un buen número de desplazados de antiguos bastiones insurgentes que ya han sido controlados por las fuerzas de Bashar al-Assad y sus aliados.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, denunció el ataque en Salisbury, en Inglaterra, al exespía ruso Sergei Skripal y a su hija Julia. Desde la sede de la ONU en New York, nos informa con más detalles Carmen María Rodríguez.
Los servicios de inteligencia ingleses han identificado a dos funcionarios de inteligencia rusos como responsables de emplear el agente químico Novichok contra Skripal, exfuncionario militar de Rusia. Fiscales ingleses afirman poseen suficiente evidencia para acusar a Alexander Petrov y a Ruslan Boshirov, tal como aparecen sus nombres en sus pasaportes, por el ataque con el agente químico Novichok el pasado 4 de marzo, en un intento de asesinato contra Skripal, su hija Julia y el policía inglés Nick Bailey. Se sabe los dos agentes rusos abordaron un avión hacia Moscú luego del ataque. La embajadora Nikki Haley ante el pleno del Consejo de Seguridad.
But we must now help our British friends find the two Russian suspects they have identified and bring them to face justice in the United Kingdom. Better yet, why doesn't the Russian government turn these two murderers over? To British authorities.
Tenemos que ayudar a nuestros amigos británicos a llevar a la justicia a los dos sospechosos para que comparezcan ante la ley en el Reino Unido. Mejor aún, ¿por qué el gobierno ruso no hace entrega de estos dos asesinos a las autoridades británicas? Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El jefe del Pentágono, James Mattis, llegó en visita sorpresa a Afganistán para reunirse con el presidente de este país, Ashraf Ghani.
También se espera que Mattis, quien estuvo antes en India, converse con militares afganos, estadounidenses y de la OTAN.
La visita de Mattis se produce en un momento en el que la administración del presidente Donald Trump busca obtener grandes avances en Afganistán tras 17 años de guerra. 12:28 minutos en Radio Martí. Para cerrar esta primera media hora, nos vamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Y esto lo van a entender muy bien ustedes. Y yo también. Recordar tomar medicamentos puede ser un reto para algunas personas, pero tal vez un día, un implante podría reemplazar los medicamentos que deben tomarse vía oral en ciertos casos. Henry Llanos tiene los detalles.
Los investigadores de este laboratorio están desarrollando una forma de administrar medicamentos a los pacientes a través de un pequeño implante que no requiere un mecanismo de bombeo.
Este implante se inserta debajo de la piel del paciente y luego administra los medicamentos durante un periodo prolongado de tiempo, durante meses y posiblemente años, y continúa liberando la medicación hasta que la droga desaparece por completo.
La medicina se libera a través de membranas con nanocanales dentro de diferentes implantes.
Terminan actuando como las glándulas dentro del cuerpo, como glándulas artificiales dentro del cuerpo, que hacen las cosas que las glándulas en el cuerpo normalmente hacen. Secretan las moléculas necesarias cuando son necesarias.
El sistema de administración de nanocanales puede proporcionar una dosis constante de un medicamento o una que se puede controlar de forma remota. Estos implantes son de diferentes tamaños y pueden administrar medicamentos para enfermedades como la hipertensión arterial y la artritis reumatoide, para la prevención del VIH, incluso para el cáncer. Otra posibilidad es usar el implante para administrar un medicamento que combate la obesidad sin cambiar su dieta. La NASA también está llevando a cabo una investigación sobre los implantes con nanotecnología para ayudar a resolver el problema de atrofia muscular que experimentan los astronautas, la pérdida de masa muscular.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de nuestro informativo, por supuesto con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Cerramos la semana, hoy es el 7 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega Eduardo Luján. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. En esta segunda media hora también vamos a compartir con Tomás Cardoso. Nos pone al tanto de los temas a tratar hoy en Cuba al Día. Y vamos a la ciudad, a la Universidad Internacional de la Florida. Ahí se está celebrando una conferencia sobre el apoyo a la democracia y las experiencias de algunos países. Interesante tema. Álvaro Alba, colega de Radio Martí, martinoticias.com, nos va a poner al tanto de lo que se discute ahí. Y, por supuesto, los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora vamos a las noticias y regresamos a Cuba.
Activistas que integran la red de cultura inclusiva desarrollan la campaña La discapacidad no nos limita, tu actitud sí, que tiene como objetivo cambiar justamente la actitud de indiferencia y discriminación que existe hacia las personas con discapacidad en la sociedad cubana. En un video divulgado en Facebook, Juan Goberna, un discapacitado miembro de la red, explica que en ocasiones las propias personas con discapacidad no se valoran ni conocen sus propias capacidades y enfatizó que los individuos deben reconocer su valía e incluirse. Desde La Habana, Daniurka González, una de las integrantes de la Red de Cultura Inclusiva, amplía sobre la campaña.
La campaña de la Red de Cultura Inclusiva de 2018 consiste en la sensibilización, primeramente de las personas con discapacidad y de sus familiares, de ver la discapacidad desde otra perspectiva, incluirlos en la sociedad. Todo el mes de septiembre vamos a estar incursionando en la campaña, todo es para promover percepciones positivas, a mayor de la conciencia social para eliminación de barreras arquitectónicas, actitudinales, para garantizar el empoderamiento de las personas con discapacidad.
La Red de Cultura Inclusiva es una organización de la sociedad civil cubana que desde 2016 trabaja a favor de una sociedad más inclusiva hacia las personas con discapacidad.
Y se celebró en la ciudad de Miami el segundo aniversario de la Fundación Inspira América. En el evento también fue presentada la cubana-americana y representante estatal Janet Núñez, quien es la compañera de fórmula del congresista Ron DeSantis a la gobernación y vicegobernación del estado de la Florida por el Partido Republicano. Tomás Regalado Jr. recogió sus declaraciones, así como la de los ejecutivos de la Fundación Inspira América, Marcel Felipe, Diego Suárez y Carmen Valdivia.
Me siento muy contenta de estar al lado de una persona como Ron DeSantis, un veterano, una persona que nos ha servido en este país, no solo en el Congreso, pero se ha puesto en el nivel de veterano como el estado de los Estados Unidos, una persona que tiene principios y valores.
DeSantis y su compañera de boleta, la representante estatal cubano-americana Janet Núñez, participaron en el evento que se celebró en el Teatro Manuel Artime por los 2 años de fundado de Inspira América, una organización que aboga por la libertad y la democracia en Cuba.
Un orgullo poder liderar una organización compuesta por personas tan sobresalientes y tan exitosas en todos los campos. Es verdadera una muestra de lo que es capaz un pueblo cuando es libre, porque son los mismos cubanos. Muchos de los que lideran esta organización tienen contrapartes en Cuba que tal vez están manejando un taxi, tal vez están en un trabajo sin salida, porque el sistema no les permite explotar los talentos que Dios les ha dado. Así que es verdaderamente una doble victoria. Primero, para mí, un orgullo liderar este grupo. Y segundo, una muestra de lo que Cuba puede ser.
Tenemos una junta directiva extremadamente muy excelente y estamos haciendo cosas. Yo creo que Inspire América, liderado por Marcel Felipe, que es el chairman, un hombre joven, por eso digo que hemos pasado la antorcha a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones de cubano-americanos y las nuevas generaciones dentro de la isla, porque en definitiva, la juventud es la que impulsa los movimientos de liberación para los pueblos.
Según Carmen Valdivia, expresidenta de la organización Pedro Pan y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Inspira América, el propósito de dicha fundación es que regrese la democracia a Cuba y que cese las violaciones a los derechos humanos en la isla.
Está en muy buenas manos de nuestros hijos y de nuestros nietos y nosotros, que todavía estamos haciendo todo lo que podamos. O sea que esto no se acaba. Y aparte de eso queda la historia, que no nos la van a reescribir para, como decía Castro, no, la historia me absolverá, no lo va a absolver, porque nosotros nos vamos a asegurar de que la historia es la historia correcta y no la que ellos quieren escribir.
Son las 12:36 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a los temas que van a escuchar a partir de las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día con nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Eduardo. Un placer estar como siempre con ustedes. Margarita, la primera media hora dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre. Mañana, 8 de septiembre, vamos a tener un católico en la capital cubana y un católico en el oriente. Todas las procesiones, lo que se está haciendo en el día de hoy previo a mañana, el Día de la Virgen. Y en la segunda parte del espacio hablaremos con Rosa María Rodríguez Gil. Está en este momento aún en una unidad de la policía en La Habana. Así está celebrando el 30 aniversario del Movimiento Cristiano Liberación. Y después, pues tú sabes que recientemente rebajó el Departamento de Estado las restricciones para los viajes a Cuba, las alertas. Bueno, pues hay dos cuentapropistas que vamos a tener, un rentador de habitaciones y un dueño de una paladar, que dicen que independientemente que sea rebajado, siguen sin llegar los turistas americanos, algo que pasa. No eran los turistas americanos, hay otros problemas.
Algo pasa. Todo esto en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde con Tomás Cardoso, y a partir de las 3:30 en Contacto Cuba vamos a tratar, por supuesto es el tema del momento, los testimonios de cubanos sobre su devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre. Luis Felipe Rojas entrevista a cubanos residentes cercanos al Santuario Nacional del Cobre. Interesante tema a partir de las 3:30, Contacto Cuba.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Abre, ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
12:38 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. 6 ex líderes de la antigua guerrilla colombiana de la FARC abandonaron las zonas de reincorporación. Esto lo confirmó hoy viernes la misión de verificación de Naciones Unidas.
Los ex guerrilleros que se marcharon con rumbo desconocido fueron identificados como Henry Castellanos, alias Romaña, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Iván Ali Albeiro Córdoba, el Zarco Aldinever y Enrique Marulanda.
A este grupo hay que añadir el nombre de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe negociador de paz, quien desde hace semanas se desconoce su paradero.
Independientemente de los motivos que llevaron a estos excomandantes a tomar la decisión, están incumpliendo su obligación del Acuerdo Final de Paz, que los compromete a contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación, según indicó la ONU.
Y declara ante la justicia chilena un obispo acusado por el escándalo de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. La información con la agencia AFP.
El obispo chileno Juan Barros, que renunció en junio a su cargo, declaró el jueves como imputado por encubrimiento en casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica de Chile. El religioso declaró durante 3 horas y media en la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, en el marco de una pesquisa por abusos cometidos por un sacerdote castrense, un servicio religioso del que Barros estuvo a cargo más de una década hasta 2015.
Le manifesté al señor fiscal lo que yo había podido conocer o desconocer, y esperemos en Dios que salga todo bien y que la verdad vaya resplandeciendo.
Barros es acusado por víctimas de pederastia de haber encubierto los abusos sexuales que sufrieron en los años 1980 y 1990 por parte del influyente sacerdote Fernando Caradima, que fue suspendido de por vida por el Vaticano en 2011.
Y eso, en cuanto a la fecha, la cantidad de hechos, las víctimas, son materia de investigación. Se han realizado un sinnúmero de diligencias al respecto.
bastantes declaraciones también de las víctimas, y en ese contexto estamos avanzando con la investigación.
La Fiscalía chilena informó días atrás que son 119 las causas actualmente en investigación por casos de abusos sexuales, en su mayoría cometidos por religiosos. La Iglesia Católica chilena es una de las tantas en el mundo en medio de una catarata de denuncias sobre abusos sexuales y posteriores encubrimientos que mantienen en vilo al Vaticano.
Miles de personas salen a las calles de la capital argentina para expresar su rechazo a las medidas económicas del gobierno del presidente Mauricio Macri. Nos informa la agencia Reuters.
Miles de argentinos han salido a las calles de Buenos Aires para manifestarse. La situación es insostenible tras el acuerdo establecido por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
No podemos esperar otra cosa más que mayor ajuste como la que están haciendo. Por fin el presidente, en este discurso que ha hecho hace muy pocos días, se sinceró de que lo peor está por llegar. Se sinceró, pero no sabe él cómo nos va a llevar a ese mundo maravilloso que nos propone.
Muchos de los manifestantes son miembros de sindicatos y organizaciones de izquierda y han exigido que Macri abandone los pactos con el FMI. Las últimas medidas anunciadas por el presidente incluyen la eliminación de los ministerios del gobierno y nuevos impuestos a los exportadores.
La lucha contra la corrupción es uno de los principales desafíos de América Latina. Esto dijeron líderes de organismos multilaterales reunidos en la capital, en Washington. Jorge Agobián informa.
Aunque el Banco Mundial sostiene que el crecimiento económico retornó a Latinoamérica, una serie de amenazas rondan la región.
La región está enfrentando un reto de naturaleza fiscal. La mayoría de los países han venido operando con déficits fiscales. La deuda ha ido en crecimiento.
Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señala que el mejoramiento de la productividad y la inversión en infraestructura, con ayuda del sector privado, son esenciales para disminuir el riesgo de estancamiento económico. Pero más allá, Luis Carranza, presidente del Banco de Desarrollo Latinoamericano, apunta hacia los desafíos de las instituciones públicas.
Incorporar más transparencia dentro de la toma de decisiones y la priorización de los procesos para evitar casos de corrupción.
Por lo que hay que tomar decisiones determinantes, sostiene Diogo de Oliveira, presidente del Banco de Desarrollo Brasileño.
Para enfrentar las reformas, los cambios que tenemos que hacer en mercado de trabajo, en reglamentación de los sectores.
Girando la mirada hacia una de las crisis más graves y que más ha impactado a la región, la de migrantes venezolanos, el Banco Mundial ofrece asesoramiento técnico a los países receptores de inmigrantes. Jorge Agobián, Washington.
12:43 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Los taiwaneses varados por un tifón en el aeropuerto internacional de Kansai, esto en Osaka, Japón, tuvieron que declararse como chinos, es decir, de la República Popular China, para ser evacuados en autobuses proporcionados por Beijing, informó el diario independiente South China Morning.
Japón, por su parte, organizó la evacuación de turistas en autobuses y barcos, independientemente de su nacionalidad.
La oficina comercial taiwanesa en Osaka dijo que Taipei no ha proporcionado transporte para sus nacionales y solo les aconsejó que transiten a otros aeropuertos o estaciones de ferrocarril.
Y las fuerzas del orden evacúan un campamento de migrantes en Francia. Más información ahora en este reportaje de la AFP.
Autoridades francesas evacuaron el jueves un campamento de migrantes cerca de la ciudad norteña de Dunkerque.
Actualmente hay cerca de 500 migrantes kurdos iraquíes en los bosques de Grand Sint, quienes están presentes y viven en condiciones insalubres. Este campamento improvisado se hizo durante el verano. Fue desmantelado varias veces. La gente fue enviada a albergues. Siguen ahí hoy, pero la gente que ha sido enviada a esos centros deberá pedir asilo.
Las personas acampan en la zona con la esperanza de subirse a un ferry que los conduzca a Gran Bretaña. El gobierno busca evitar que se constituyan nuevos puntos de instalación en el litoral del Mar del Norte. La presencia policial se ha reforzado en la zona desde que se desmanteló en 2016 la llamada jungla cerca de Calais, donde se hacinaban unos 10.000 migrantes. Francia aprobó el mes pasado una ley sobre inmigración que acelera el procedimiento de asilo y a la vez la expulsión de quienes son rechazados, una medida denunciada por sus críticos como un intento de limitar las llegadas.
Y a los 82 años fallece el actor estadounidense Burt Reynolds. Los detalles ahora los ofrece la agencia Reuters.
Inseparable de su bigote, fue una de las grandes estrellas de Hollywood de los 70 y los 80. Su particular chulería llenó la pantalla y convirtió los caraduras o los locos del canon en verdaderos taquillazos. Con una carrera marcada por altibajos y por malas decisiones, rechazó interpretar a Han Solo en Star Wars. Vivió una segunda época dorada a finales de los 90. Su papel en Boogie Nights le llevó hasta lo más alto y estuvo a un paso de ganar el Oscar con su interpretación. Tras pasar por la pequeña pantalla en uno de sus últimos filmes, The Last Movie Star, parecía interpretar el papel de su vida. Encarnaba a una ex estrella en horas bajas que medio siglo antes había reinado la taquilla y los corazones de todo el mundo. Nacido en 1936, Reynolds fallecía hace unas horas en un hospital de Florida tras un ataque al corazón, sin haber podido grabar las escenas de su última película, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino.
12:46 minutos en Radio Martí, noticia en perspectiva. Aquí en la ciudad de Miami, la Universidad Internacional de la Florida, como anuncié, se está llevando a cabo una interesante conferencia sobre el apoyo a la democracia a través de las experiencias de algunos de los países, en este caso Hungría y también Rusia. Vamos ahí, ahí está nuestro colega Álvaro Alba con la información. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Efectivamente, aquí en la Universidad Internacional de la Florida comenzó en horas de la mañana un simposio con la participación de dos especialistas en transiciones. Uno, un científico húngaro, quien ha estudiado por años las transformaciones de los servicios de seguridad de Rumanía, y el investigador ruso ha tratado el tema de la transformación de del aparato político y del aparato de seguridad en la antigua Unión Soviética y hoy de Rusia, y cómo estos han repercutido tanto en la vida económica como social de Rumanía y de Rusia. En el caso de Rumanía, el investigador Stefano Potino, que fue el invitado la presentación por la mañana, habló del rol negativo que puede tener una transformación de los servicios de seguridad de una manera lenta, de una manera no efectiva ni que esté avalada por la constitución o las leyes del país, o las normativas que se tomen.
Eso es a través de la experiencia propia de lo que ocurrió
en
Hungría.
De lo que pasó en Rumanía. Rumanía. Él estudia Rumanía. Él puso el ejemplo que en la privatización en Rumanía la iniciaron los ex oficiales de la inteligencia, los de la seguridad del Estado, porque tenían el know-how del idioma, porque eran los que habían viajado. Y los primeros millonarios rumanos provenían en un 80% de los órganos de la seguridad.
¿Y eso no es lo mismo que pasó en Rusia?
Aproximadamente similar. Los multimillonarios rusos todos provienen de lo que es la inteligencia militar o el antiguo KGB, como el caso de, por ejemplo, Igor Sechin, que es el CEO de Rosneft, la empresa.
Ahí tenemos. ¿Y qué me puedes decir de Vladimir Putin, actual presidente de Rusia?
Y bueno, también puse el ejemplo en Rumanía de que uno de los presidentes desde el 2005 hasta el 2011 había sido un ex oficial de la inteligencia exterior que estuvo estacionado en Bélgica, en Holanda, en los países de Europa del
Interesante.
Norte.
Interesante. Bueno, acá, ¿cómo llevas esto a Cuba? ¿Cómo se lleva esto? ¿Hubo algún tipo de triangulación? No sé.
El ejemplo que dio es que los oficiales de la seguridad eran los que, porque su misión era buscar moneda dura para el país, moneda convertible, eran los que controlaban las empresas mixtas extranjeras. Ajá. Es algo que lo vemos en Cuba palpable.
Claro.
Y también puso el ejemplo de que los oficiales de la seguridad, y no siempre oficiales de la seguridad, lo que él llamó agentes de influencia, profesores universitarios, académicos, periodistas, artistas, que viajaban al extranjero, eran unos agentes de influencia encargados de limpiar la imagen del régimen de Ceausescu y dividir a la inmigración rumana en Europa. La inmigración rumana, cuando llega el cambio en el año 89, estaba dividida, estaba colapsada y con poca influencia en la vida política del país en 1989 debido a los trabajos operativos que había hecho la seguridad en dividir a las diferentes comunidades migrantes, sobre todo de Francia, que era bien numerosa, y otra en Inglaterra.
¿Y lecciones o recomendaciones, Álvaro, que se plantearon?
Una ley de transición clara, efectiva, donde abarque los archivos tanto de la inteligencia militar, de la inteligencia exterior, de la policía, acceso inmediato a esto. Pidió que los organismos de la Unión Europea llevan muchos años trabajando en esto, ayudando a los países de Europa del Este, de Europa Central, y podrían ser vitales a la hora de brindar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, la experiencia en cómo lidiar con abrir los archivos y desmantelar el aparato represor.
Bastante, una tarea bastante ardua. Las experiencias, como tú dijiste, sobre los procesos de transición a la democracia, estamos a veces nos acercamos en el caso de Cuba y después nos alejamos, es una especie de ola o un vaivén. Álvaro Alba, nuestro colega, director de martinoticias.com, en una interesante conferencia sobre la democracia, experiencia, y quizás podamos tomar alguna para beneficio del pueblo cubano. 12:50 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento de tecnología. Imagínense en esto, vamos a ir despacio porque yo tengo un poco de trabajo con la cuestión tecnológica. Una casa móvil totalmente autónoma, impresa en tres dimensiones, que puede sobrevivir cualquier clima y es completamente autoalimentada. Suena bien, ¿verdad? Suena bien. Dicen que es un sueño tecnológico. Yo espero que lo pueda explicar mejor Miguel Ángel Rivera.
Imagine una casa móvil totalmente autónoma, impresa en 3D que pueda sobrevivir a cualquier clima y completamente autoalimentada. Este es el ambicioso proyecto de una empresa ucraniana que está trabajando en el prototipo de una casa impresa.
Este taller en Reno, Nevada, es donde realizará la primera casa móvil impresa en 3D en Estados Unidos. Esta casa totalmente autónoma, autoalimentable y transportable es la idea de una empresa innovadora ucraniana llamada Passive Dome.
La gente sueña con vivir en las montañas, cerca de una cascada o en el océano, pero construir una casa en las montañas significa conectar la electricidad, tener agua potable y un sistema de alcantarillado.
El fundador de Passive Dome, Max Gerbut, dice que la parte más difícil fue lidiar con los costos de energía.
Logramos reducir la pérdida de calor entre 20 y 40 veces. Ahora, calentar esta casa a 20 grados centígrados bajo cero será igual a 800 vatios por hora, menos de lo que se necesita para hervir una taza de café.
Las ventanas gruesas llenas de gas inerte son casi imposibles de romper y ayudan a mantener la casa caliente. Los paneles solares proporcionan electricidad y cargan baterías para electricidad durante la noche. Más de 15 microcomputadoras manejan el suministro de agua, el filtrado de aire y el control del sistema de potencia. Las computadoras permiten que la casa se autorregule, dependiendo de las condiciones climáticas. Passive Dome espera presentar su primera casa a fines de agosto y comenzar la producción en masa a principios de 2019.
minutos. Pasamos ahora a los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, me apunto para una de esas casas.
Yo también.
Vamos a ver
yo
qué
también.
Dice. Bueno, hablando de deportes, ya les comentaba al inicio, Francisco Lindor, el shortstop boricua de los Indios de Cleveland, hizo historia anoche. Pegó par de jonrones y ya lleva 6 juegos.
Haciéndolo.
Bateando par de jonrones como primer bate en la alineación. Y eso es un récord en las grandes ligas. Así que el muchacho, esto se fue de 5-4, ya suma 33 bambinazos en la actual temporada. Impulsó 4 carreras Lindor. Los Indios ganaron 9-4 los azulejos en este partido. El cubano Yonder Alonso de 5-0 se ponchó 3 veces. Lourdes Gurriel Jr. por los perdedores de 3-1. Kendrys Morales de 3-0 con par de ponches. Aledmys Díaz de 3-1. En otro de los partidos, los Cachorros vencieron a los Nacionales de Washington 6-4. El cubano americano Albert Almora Jr. de 5-2 en este encuentro. Mientras a los Rojos cayeron ante los Padres de San Diego 6-2, Eric Hosmer, el cubano-americano de los Padres, de 4-1. En el otro partido que se jugó la noche del jueves, Atlanta le ganó a Arizona 7-6. Solamente 4 partidos, los equipos están viajando para comenzar serie este viernes. Bueno, cambiando de tema un poquitico, mucho se habla de Rusney Castillo, de por qué no está con los Medias Rojas de Boston. Incluso el muchacho, el cubano, terminó como líder de bateo en la Liga Internacional en AAA. Batió para 319. Pero, ¿cuál es el problema con Rusney Castillo?
Okay.
Bueno, les explico. Rusney Castillo está siendo ahora mismo víctima de la coyuntura y de circunstancias financieras. En primer lugar, la coyuntura, bueno, el equipo de Boston está jugando un béisbol de un calibre tremendo. O sea, no se había visto algo así en años. Claro. Y encontrarle un hueco ahí es bien difícil. Ahora, la situación financiera, ¿cuál es? Que el alto salario que él tiene, o sea, él está ganando 11.7 millones este año. Si los Medias Rojas lo incluyen en el roster de 40 ahora mismo, tendrían que pagar taxes de impuestos de lujo por ese salario.
O sea que él está sentado.
No, él está ahora en su casa.
En su casa. Habiendo, pero ganando dinero. Ah, no le
sí,
están
sí, sí, no. Okay. 11.7 millones se gana este año. Bueno, y hablando de esos salarios, Margarita, ya decíamos, ¿quiénes son los peloteros que más billetes se van a llevar este año?
No es
Guajiro
Peña, no fue Guajiro Peña, no.
No, él no agarró esto. No le tocó esta época. Pero él te puede comentar. Bueno, el jugador que más...
Más.
Ese es Clayton Kershaw, el lanzador de los Dodgers, wow, de Los Ángeles. Se está llevando, entre salario base y todos los incentivos, $35,571,428. Dime, que se dice fácil,
incomprensible.
Le sigue Mike Trout con $34,083 millones. Después, bueno, hay un grupo de cuatro que ganan 34 millones este año. Zach Greinke, Jake Arrieta, David Price y Miguel Cabrera, el venezolano. El número 8 de todas las grandes ligas, el cubano Yoenis Céspedes, se lleva al bolsillo este año $29 millones.
Ya está, como
y sin embargo está lesionado, no está jugando.
No importa.
Como pero
hay
ahí
dinero,
está.
Como hay dinero en la pelota, ¿eh?
Muchísimo. Detrás de Céspedes, cubano-americano, número 18 de todas las mayores, Julito Martínez.
Ese te iba a decir.
$23,750,000. Después le sigue en el 32, Eric Hosmer, con 21 millones, después no la ha ganado. Bueno, pero nacidos en Cuba, en el número 56 de todas las mayores, Aroldi Chapman, $17,200,000. Después Yasmani Tomás, $13,500,000. Y Yasmani tampoco está jugando.
Cubano millonario.
Así es la cosa, ya tú sabes.
Bobby Salamanca Jr., los deportes en Radio Martí. Y ahora, para cerrar esta edición del noticiero, nos vamos como siempre a los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Vamos con algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Peppermint, una película de acción que cuenta la historia de una joven madre que despierta de un coma después que su esposo e hija fueron violentamente asesinados. Cuando el sistema protege a los asesinos, ella dedica toda su energía a transformarse en una fuerza indetenible que va a eludir al bajo mundo, al Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles y al Departamento Federal de Investigaciones, FBI.
The evidence is insufficient to hold the defendants over for trial.
La película se llama Peppermint y se estrena esta semana.
Una cosa extraordinaria que me ha pasado.
En contraste, The Apparition. Jack es un periodista en un periódico muy importante en Francia. Su reputación de investigador imparcial atrae la atención del Vaticano, que lo recluta para liderar una comisión que se va a dedicar a explorar la legitimidad de una aparición en una pequeña aldea francesa, una verdadera investigación canónica.
Plutôt que de valider une imposture.
Otra película de corte religioso que se estrena esta semana es God Bless the Broken Road. Esta cuenta la historia de una joven madre que pierde a su esposo en Afganistán y hace todo lo posible por criar a su joven hija en su ausencia. La película combina elementos de fe, country music y acción, además de rendir tributo a aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. God bless the broken road.
Y aquí están los titulares de las noticias principales que damos cobertura en Radio Martí. Estados Unidos continuará promoviendo un país estable y libre para el pueblo cubano. Cumple más de 20 días en huelga de hambre el preso político Tomás Núñez Magdariaga. Resaltan en debate en el Parlamento Europeo la represión sistemática contra la oposición en Cuba. La Alianza Cívica tiene convocado un paro nacional en Nicaragua. Se recupera el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro tras ataque durante un mitin electoral. Y Rusia, Irán y Turquía celebran cumbre para abordar el conflicto en Siria.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo este viernes 7 de septiembre del 2018. Gracias a nuestro colega Álvaro Alba. Por supuesto, en las noticias, Eduardo Luján. En los deportes, Bobby Salamanca Jr. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, deseándoles un buen feliz día de cachita mañana, el 8 de septiembre. Y ahora pasamos los estudios de Televisión Martí. Ya está todo listo. Me dice Juanito que está todo listo con Karen Caballero, Alejandro Marcano. En debate por Televisión Martí. Buen fin de semana.